Luis del Pino, muy buenas noches, Luis. Como no sé si auténticos menores de edad o absolutamente ya unos auténticos borregos, ¿no? Porque si alguien se cree estas mentiras del Lendakari, pues es que tendría que visitar pues a un especialista clínico.
A mí me recordaba esto del dibujo de la niña de 4 años y Ibarretxe explicándolo, aquella escena de los hermanos Marx, donde Groucho Marx decía, por favor, esto lo entendería un niño de 4 años, que me traigan un niño de 4 años, ¿no? Vamos a ver, ¿de qué perdón habla el señor Ibarretxe? ¿Del perdón que no han pedido los asesinos, ni tienen intención de pedir? ¿De qué respeto habla? ¿Del respeto mostrado por un gobierno ante aquellos que se manifestaban junto con la AVT Madrid, a dos de los cuales se detuvo? ¿De qué amor habla? ¿Del amor que ya la gente que está bajo tierra no va a poder dar a sus seres queridos? Por favor, un poco de respeto a los españoles. Yo de la tontería que dijo ayer Ibarretxe, lo único que me quedo es con lo del gato. Aquí hay algunos que quieren llevarse el gato al agua. Y bueno, pues creo que somos muchos los que vamos a tratar de que no tengan agua para llevarse el gato.
De que no sea así. Decía Shakespeare que el diablo siempre dice mentiras con palabras verdaderas. En este caso, Ibarretxe dice cosas horribles con palabras supuestamente bellas. Enrique Boto, muy buenas noches, Enrique.
Muy buenas noches.
Portavoz de la plataforma ciudadana ausentes.org. La plataforma que intenta que se reabra la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre los atentados del 11 de marzo y sobre todo que se llegue a saber la verdad de lo que sucedió en torno a esos atentados. ¿Qué te parecen estas palabras de Ibarretxe en el día de ayer, que además hay que ponerlas en relación con la sentencia de hoy de la Audiencia Nacional, donde condena a 15 meses de cárcel a Arnaldo Otegi, y tenemos esta polémica respecto de si la Fiscalía tiene que solicitar el ingreso en prisión o si no puede desde el punto de vista técnico-jurídico? Es un debate quizá muy, muy especializado, pero también tiene su trasfondo político.
Según parece, la Fiscalía no va a solicitar el ingreso en prisión y está a favor de que pueda viajar al extranjero. La razón jurídica parece que es que se puede recurrir la sentencia. En cualquier caso, se veía venir que el fiscal no iba a apretar las tuercas a Otegi, pero por comentar estas palabras del Lendakari que comentábamos antes, a mí me parece muy grave, sobre todo porque yo creo que se quiere ganar el beneplácito del propio gobierno, que aparte de lo de los simios, se está especializando en tratar a la ciudadanía como si fuéramos todos menores de edad, y quizá por eso está empezando esta vena demagógica y populista que ya me preocupaba en el gobierno central. El gobierno vasco me preocupa sobre todo, lógicamente, por los vascos, pero yo creo que reproduce unas pautas ya conocidas de tratar a la ciudadanía como si fuéramos tontos o menores de edad. Quizá tiene que ver algo con el proyecto de derechos humanos para los simios.
Pues vamos a analizar esta noche estas declaraciones del Lendakari Ibarretxe, también las novedades que hay en torno al mal llamado proceso de paz con la sentencia del día de hoy de la Audiencia Nacional contra Arnaldo Otegi, pero también tendremos que mirar a Cataluña. Hoy se ha reunido la dirección política de Esquerra Republicana de Cataluña y ha decidido que va a pedir el voto nulo en el próximo referéndum del nuevo Estatuto de Cataluña. Víctor Llano, muy buenas noches.
Javier.
Bueno, Esquerra Republicana, que forma parte de un gobierno, el gobierno de Pascual Maragall, que tiene como principal programa político sacar adelante un nuevo estatuto y que se atreven a desmarcarse de ese objetivo y a solicitar el voto nulo, el voto blanco, la abstención.
Incluso intentando mantenerse en el gobierno. Yo creo que este gobierno ya no puede durar, ¿no? Por lo que parece, creo que ya les van a pedir que se vayan, ¿no?
Aquí se cumple el principio este de que hay que chupar del bote hasta que se agote, y entonces pues los políticos y sobre todo los de Esquerra Republicana de Cataluña no les echan ni con agua caliente de los sillones del gobierno de Pascual Maragall, Inmaculada.
Pues efectivamente no los echan. Parece ser además que ese voto nulo lo pretenden hacer con una especie de propaganda, nunca mejor dicho, en el sentido nazi del término, en la propia papeleta. O sea, no es un voto nulo que cada uno ponga ahí una cosilla y cualquier cosa, sino van a pretender decir que Cataluña es una nación el sumum de las naciones y que están totalmente, pues también muy pegada con la memoria histórica de hoy, ¿sabes? O sea, muy pegada en ese orden de cosas.
¿Algún comentario sobre la posición de Esquerra Republicana por parte de Enrique Boto y de Luis del Pino?
¿O no merece? Simplemente, pues se pretendió vender a alguna gente. por parte de Zapatero que este estatuto satisfacía las reivindicaciones del nacionalismo. Por supuesto, no satisface las reivindicaciones del nacionalismo. El nacionalismo no puede existir sin una reivindicación permanente, con lo cual, pues Esquerra humilla al gobierno central, humilla a todos los españoles y deja patente que sí, muy bien, este estatuto es un pasito más y que seguirán pidiendo lo que consideren necesario.
Enrique.
Bueno, simplemente no me ha sorprendido porque, aunque el presidente Maragall acusa a RC de comportarse como si fuera un partido extraparlamentario, el problema de este tipo de partidos es que, claro, esta demagogia y este nacionalismo exacerbado, sustentado en las bases en que se sustenta, pues no puede traer más que estas situaciones completamente kafkianas, porque, claro, estar, como se decía hace un momento, no querer dejar el poder, porque claro, al final el poder es goloso, y al mismo tiempo mantener estas posturas, una en el Parlamento, otra en el Congreso, en el Senado, luego en el referéndum, pues es esquizofrénico y luego redunda en una peor calidad democrática. Pero bueno, ya a estas alturas no me extraña nada.
Dicen que la política hace extraños compañeros de cama, pero lo que está sucediendo ya en torno al Estatuto de Cataluña ya no son extraños compañeros de cama, extraños compañeros de gobierno, y ya no sabemos de lo que puede pasar en la política catalana. Hablaremos también esta noche de estas novedades que nos llegan desde Cataluña, pero como hoy es jueves, estamos en Claves de Actualidad y están escuchando City FM. Hoy nos toca hablar del 11 de marzo, de todas las novedades que se han publicado durante la semana en torno a los atentados del 11 de marzo. Importantes novedades. Vamos a hablar de lo que publicó el lunes el diario El Mundo, las novedades de la furgoneta Kangoo que apareció en la estación de Renfe de Alcalá de Henares, apareció vacía y luego, tras pasar por la comisaría de Canillas, apareció llena de pruebas falsas. Luis, una información muy importante la que publicaba el diario El Mundo nuestro compañero Fernando Mújica el pasado lunes.
Sí, bueno, el lunes era Casimiro García Badillo.
Casimiro García Badillo, el martes.
Que sí. Publicaba también otra información importantísima: 34 de los 40 implicados eran confidentes o estaban controlados por alguna fuerza o cuerpo de seguridad del Estado. El martes, Fernando Mújica publicaba una de las informaciones más importantes que se han publicado en los últimos meses sobre el 11M. Y además era importante no solo porque afirmaba con rotundidad que la furgoneta de Alcalá estaba vacía aquella mañana y al llegar a Canillas estaba llena, con lo cual la pregunta es dónde se llenó de tantas pistas providenciales, sino sobre todo lo que le daba importancia a esa noticia es el hecho de que Fernando Mújica hubiera recabado el testimonio de los tres policías que estuvieron allí aquella mañana, que le manifestaron pues que no habían visto nada y que estarían dispuestos a repetir eso ante el juez. Claro, esto coloca al juez del Olmo en una posición un tanto delicada. Tendrá que tomar una decisión al respecto. Evidentemente debería llamar inmediatamente a esos policías a declarar, y esos policías, si se ratifican en esas declaraciones, destruirán una de las pruebas de cargo del caso. Eso tiene unas consecuencias brutales.
Hay una imagen, Luis, de la furgoneta que a mí ya cuando yo la vi, y además que se repitió, la furgoneta es precintada con una... Sí. Yo cuando vi que precintaban la furgoneta digo, aquí va a pasar algo, ¿eh? Porque eso, cuando precintan algo es que alguien va a manipular el interior. Es que, sí. Porque yo no he visto en otros atentados, cuando se han llevado coches y cuando se ha llevado algún vehículo, yo no he visto que precintasen ni el maletero, ni las puertas, ni absolutamente nada. ¿Cuál era el sentido de ese precinto?
Y más cuando no vieron nada, porque no vieron nada. Por lo menos aquella mañana, según nos han dicho, allí no vieron nada. Por eso la trasladaron por medio Madrid.
A lo mejor es que la precintaban por si a alguien se le ocurría meter algo, ¿no? ¿Tenían algún miedo?
La precintaban para ya vender la moto, vender la imagen de que nadie iba a alterar lo que estaba dentro de esa furgoneta. Ese era el objeto, de que se viese claramente de que la... Porque además no era un precinto normal, no es que se precintase, es que era, parecía que estaba envuelta en una
cinta. Regalo de Navidad, vamos.
Sí, sí, sí.
No, para vender la foto del precinto.
Exactamente. Es que aquí ha habido... es que el plan malévolo del 11 de marzo ha contado con una serie de imágenes que han llegado al subconsciente de la ciudadanía, entre ellos la aparición también sorprendente de las imágenes de la mochila de Vallecas en la cadena ABC de Estados Unidos, y también la imagen de la furgoneta que es retirada, absolutamente precintada, como diciendo aquí nadie va a alterar el contenido de la furgoneta.
Intuyo que estás sugiriendo que entre aquellos que han planificado todas estas inmensas cortinas de humo que se fabricaron después del 11M, o incluso a lo mejor puede que alguna antes, había alguien experto en marketing visual
y en medios de comunicación.
Javier, y no es el único precinto, también precintaron el locutorio de Jamal Zouan y también lo forzaron después. O sea que aquí hay un montón de gente que...
Sí, pues vamos a hablar de las novedades de la furgoneta Kangoo, también de las novedades que publicaban nuestros compañeros, bueno, publicabas tú en Libertad Digital, las novedades del teléfono móvil de la mochila de Vallecas. Habéis realizado una serie de pruebas para ver si podía ser el teléfono que apareció en la mochila de Vallecas en la madrugada del 12 de marzo, podía ser un detonador del explosivo que contenía esa bolsa, y bueno, el resultado de esa prueba pues es que no es al 100% seguro la utilización de ese dispositivo, pero lo más sorprendente es que el teléfono móvil podía funcionar como alarma sin la necesidad de contar con la tarjeta telefónica.
Así es. Y la pregunta entonces es, ¿por qué esos terroristas dejan esa tarjeta telefónica ahí? ¿Para que se les pueda seguir el rastro? Evidentemente estamos ante un señuelo deliberadamente dejado. Un señuelo además sobre el que pesa la sospecha de que esa tarjeta pudiera haber sido introducida en ese teléfono móvil a posteriori del 11M, y con respecto a la capacidad de detonación del teléfono móvil, las pruebas que hemos efectuado en Libertad Digital muestran que ese teléfono no da la corriente que garantizaría que explotara el artefacto, con lo cual, para que los oyentes entiendan cuál es el problema, imagínese usted que está subiendo por una pared, una montaña, cargado con 200 kilos de material. ¿Elegiría usted una cuerda que solo soportara, según el fabricante, 100 kilos? Hombre, si la elige, a lo mejor le permite subir con los 200 kilos a la espalda. No necesariamente se tiene que romper, pero ¿verdad que usted elegiría una que permitiera soportar los 200 kilos?
Luis, pues, y además, en este caso, colocaron un teléfono que supuestamente el que liberó ese teléfono, el que manipuló ese teléfono, no huye. Cuando, o sea, un teléfono innecesario, y resulta que al quien encuentran gracias a ese teléfono se queda esperando en su casa tranquilamente a que le detengan, ni se inmola, ni se esconde, ni nada. En fin, es patético. Yo creo que ya no se pueden aportar más pruebas sobre la mochila. Yo creo que ya es imposible dar más datos, no sé.
No, ya lo único que nos falta es publicar una foto de alguien colocando la mochila, ¿no? Pero vamos, yo creo que salvo eso, ya hemos demostrado por activa y por pasiva que esa mochila no pudo nunca estar en los trenes, por lo menos con esa configuración. Es decir,
además, nadie la vio, nadie puede certificar que esa mochila estuviese en los trenes de la muerte el día 11 de marzo.
Eso es. Y la furgoneta, ya Fernando Mújica, le ha asestado un golpe mortal. El Skoda Fabia ya se había demostrado que no estaba allí el 11 de marzo, con lo cual todas las pruebas del caso, que se basan en estas tres pruebas fundamentales, ¿qué validez tienen? ¿Qué validez tiene el ADN encontrado en la ropa encontrada en una furgoneta que resulta que estaba vacía,
Luis,
cuando fue encontrada?
La furgoneta tiene una importancia capital, porque la furgoneta se colocó allí antes del atentado. Eso es capital. O sea, quien colocó allí la furgoneta sabía que algo iba a pasar. Trampa o no trampa, sabían que algo iba a pasar, con lo cual enlaza totalmente el 11M con lo posterior. Eso es terrible, ¿eh, Javier?
Pues vamos a hablar de todas estas novedades, pero hoy vamos a realizar un experimento radiofónico en nuestro programa, porque también una de las novedades del 11 de marzo es la aparición de un nuevo fenómeno social y periodístico, que es el blog de Luis del Pino en Libertad Digital. Digo fenómeno social y periodístico porque el número de participantes y el número de visitas que tiene, yo creo que supera pues no solamente todas las expectativas. No sé si existen cálculos comparativos con otros blogs que existen en Internet, en otros países, pero Luis, los últimos cálculos que habéis realizado en Libertad Digital nos da un número sorprendente de visitas que ha tenido tu blog, que es un diario que tú realizas en el periódico Libertad Digital, donde comentas los asuntos de actualidad en torno a la investigación de los atentados del 11 de marzo.
Sí, la verdad es que el éxito en cuanto a número de visitas del blog, pues creo que nos ha sorprendido a todos. Más que hablar de mi blog o el blog de Luis del Pino, preferiría...
Sí, porque yo creo que ya has perdido la iniciativa. No, te lo digo.
Sí.
Que tú lanzas un comentario, pero luego los participantes del blog dicen, bueno, pues
preferiría que nos refiriéramos a él como el blog de los enigmas del 11.
Sí, porque
realmente
Luis escribe ahí un hilo para decir que hace algo, pero ahí realmente la historia continúa.
Sí,
exactamente.
Sí.
Más importante que el número número de visitas es el número de aportaciones y la calidad de las aportaciones de la gente que entra. Entra gente con experiencia en numerosos campos, entra gente que aporta datos sobre explosivos, sobre teléfonos, que analiza el sumario.
Hay discusiones filosóficas, lingüísticas, hay
teológicas,
de todo. Pero lo más importante es que toda esa gente que entra es gente que le mueve el deseo de saber qué pasó el 11 de marzo en España, porque realmente lo importante es que hasta que no descubramos qué pasó, viviremos en un estado de democracia secuestrada, y la gente es perfectamente consciente de eso.
Viviremos en una libertad herida, como se dice en teología.
Un blog que, como les decía, se ha convertido en un auténtico fenómeno social y periodístico. Tú, Inmaculada, no voy a preguntar a ninguno de los que participan en esta tertulia si son parte integrante de este blog, si participan, porque ellos libremente, si quieren. Yo, desde luego, soy participante, soy lector diario del blog, y desde luego me sorprende pues lo que nos comentaba Luis, el nivel de formación, sobre todo también el nivel de respeto que se tiene respecto a las opiniones también de gente que no comparte algunas de las teorías y de las manifestaciones de algunos de los participantes, y desde luego un auténtico fenómeno social y periodístico de miles de ciudadanos españoles que se expresan con absoluta libertad de pensamiento, de expresión, libertad política, y que buscan la verdad y la justicia en torno a los atentados del 11 de marzo.
Sí, bueno, realmente ha dicho la palabra antes, Luis, auténtico deseo de saber la verdad. Yo creo que más que un deseo, que evidentemente es muy digno que todos queramos tener el deseo de saber la verdad, es auténtica exigencia, o sea, tenemos el derecho de saber la verdad, no solo el deseo. O sea, no es por corregirte, sino creo que va más allá. Aunque no tuviéramos el deseo, tenemos el derecho, la exigencia,
la necesidad.
Sí, incluso aunque no la tuviéramos cada uno de nosotros, es obligación de las autoridades el satisfacer esa necesidad. Y luego, realmente, yo dos cosas sobre el blog. Uno, se ha demostrado como una herramienta de trabajo en equipo importante.
Importantísimo.
Ahora que en todos los temas de management se lleva mucho lo que es trabajo en equipo, lo que son brainstorming compartidos, bueno, pues no deja de ser una manera en tiempo real y además vital y vamos, que no acordada, pero sí, pero por ello no deja de ser cierta, una enorme herramienta en trabajo en equipo muy importante. Y luego yo sugeriría que pusieran unos banners, porque realmente no puede ser una fuente de financiación para las investigaciones interesantes.
Yo quisiera destacar una cosa.
Sí, me sorprende que no haya publicidad.
Sí, creo que sí la hay, algo.
Sí, en el blog.
Pero bueno, me parece que hay a la derecha, sí, ¿no?
Yo quisiera destacar que, Javier, sin ningún afán de notoriedad, ni económico ni de notoriedad, hay un señor, hay un tal Trico, que creo que vais a hablar con él, que está a todas horas de madrugada, es un caso extraordinario. O sea, gente como esa, sin ningún interés económico, político, ni ningún afán de notoriedad, totalmente anónimo. Yo, sinceramente, yo no puedo entrar, yo no entro, pero estoy asombrado de lo que ocurre ahí,
Bueno, pues Enrique, sí, tu opinión.
Sí, no, yo creo que se ha dicho por parte de una persona destacada que esto se estudiará, el fenómeno del blog.
Espera que tu micrófono, parece que existe algún problema. A ver ahora. Sí. No, parece que tienes algún problema con... Vamos a cambiarte el micrófono.
Bueno, hablo de momento por aquí.
Sí se escucha. Ese se escucha, sí.
Bien, no, estaba comentando que alguien había dicho, alguien importante dijo en su momento, que el blog de Luis, o vamos a decir, el blog de los enigmas del 11M, por hacerle caso a su protagonista y al culpable, entre comillas, de esta revolución silenciosa, como se le puede llamar, que se estudiará el día de mañana en las facultades de periodismo. Y yo a eso añado que se estudiará, estoy seguro, en las facultades de sociología, aparte de que escuelas de negocio tomarán nota. Y yo digo, ya exagerando un poco a propósito, que hasta headhunters en su momento entrarán ahí a ver quién se mueve, porque la verdad es que es una experiencia, aparte de, por supuesto, querer conocer la verdad. Yo le diría al juez del Olmo que si no tiene tiempo él, alguno de su oficina, de su juzgado, leyera esto, porque yo creo que cuando esas pruebas falsas de que hablaba antes Luis y otras que pueden aparecer se montaron en su día deprisa y corriendo, yo creo que no tenían en cuenta los culpables o los cómplices o encubridores de esta barbaridad del 11M. No tuvieron en cuenta, primero, que hay una sociedad civil en España más fuerte de lo que incluso yo particularmente pensaba, y eso, unido a la revolución tecnológica de Internet, es que evidentemente es un caso único, yo creo que en el mundo. ¿Servirá para algo? Yo estoy seguro de que sí. Lo que pasa es que, claro, el tiempo lo dirá. Pero las aportaciones, como se decía antes por parte de Víctor, que son completamente altruistas, dejando lo mejor de cada uno. ¿Que falta un poco de organización? Pues sí, hombre, lógicamente un blog tampoco es una herramienta de trabajo en equipo, pero se le va acercando y habrá que poner organización, pero desde luego es una experiencia internacionalmente reconocida.
Bueno, Internet ha revolucionado nuestras vidas, ha revolucionado también el periodismo, hay muchas parejas que se han conocido por Internet, hay muchos matrimonios que ya pues existen en nuestro país que se han conocido por Internet, la gente establece comunicación a través de chat, de foros, ahora a través de los blogs, y como es un conocimiento virtual el que existe entre estas personas, pues lo que suelen hacer muchos de los usuarios de Internet es realizar lo que se llaman quedadas, ¿no? Que se quedan en un determinado sitio a determinada hora para conocerse físicamente, ¿no? Para pasar de ese conocimiento virtual a un conocimiento real. Nosotros vamos a hacer un experimento radiofónico esta noche, vamos a hacer una quedada radiofónica y vamos a conocer por la voz a alguno de los integrantes, de los participantes más asiduos en el blog de Luis del Pino. Vamos a dar también el teléfono de City FM por si alguno de los participantes en este blog también quiere pues intervenir en esta quedada de esta noche y pues comentar cualquier circunstancia de esta tertulia abierta. Y también abrimos los micrófonos por si los troll que también intervienen y participan en el blog de Luis del Pino, pues quieren llamar,
Ulises,
y quieren
Ulises
participar con nosotros. Ya ha llamado a algún participante, ya tenemos a un participante del blog que no estaba previsto esta noche y que ya nos ha llamado, con lo cual, pues bueno, ya tenemos una quedada que se nos pueden quedar las líneas pues cortas, ¿no? Si abrimos mucho los micrófonos. De todas formas, nosotros avisamos y iremos dando pasos unos a otros. Tenemos ya con nosotros a X Luis, muy buenas noches.
Buenas noches a todos. Buenas noches, Luis y Enrique.
Buenas noches, X Luis.
Bueno, vamos a saludar también a Ana C. Ana C, muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estamos?
Buenas noches.
Hola, Ana C.
Y también está con nosotros Trico, que es otro de los participantes habituales en este blog. Trico, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Trico.
Hay que decir que estos son los nombres, estos son los nick que utilizan estas tres personas para participar y para intervenir en este blog. Y si os parece, vamos a empezar con el primero, con X Luis. X Luis, ¿tú eres de Madrid o desde dónde participas?
Yo participo desde la capital del imperio.
Desde la capital del imperio, bueno, desde Madrid. Bueno,
y es Toledo, la capital del imperio.
Además es muy castizo, X Luis es muy castizo.
Sí, es que ahora en estos momentos en que todo el mundo se avergüenza de España, pues yo no, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, ¿cómo tú conociste la existencia de este blog? ¿Eras un lector habitual de Libertad Digital? ¿Cómo llegaste a participar en esta aventura común que es como se ha convertido el blog de Luis del Pino, Libertad Digital?
Es que casi la pregunta sería cómo no podría haber llegado hasta ahí, porque yo soy de los que desde el día del atentado vio que las explicaciones oficiales no cuadraban, o sea, por otras razones, ¿no? Por el seguimiento de todos estos follones de la guerra de Irak, pues había leído pues páginas por ahí en inglés y tal el comportamiento y los modos de operación de los grupos terroristas islámicos, y esto no cuadraba, o sea, no. Y cuando ya salió ese grupo, un grupo de cantamañanas por ahí que hay en Londres que reivindican hasta cuando las vacas se quedan embarazadas, pues entonces dije, evidentemente no puede ser. Como además ha sido lector de Libertad Digital, y empecé también a leer en el Mundo la serie que había de agujeros negros, y luego pues un día, pues yo no sé, la verdad es que no recuerdo cómo, empecé a leer los enigmas del Pino, y todo ese conocimiento yo no lo tenía, ¿no? Pero parte del conocimiento que tenía por ahí disperso lo vi ahí tan bien organizadito y tan resumidito y tan magníficamente explicado que dije, yo aquí me quedo. Luego, la verdad, sí, que me costó entrar, porque yo pedí el usuario y luego tardaron en dármelo y estuve mucho tiempo
en la lista de espera.
Sí, de lector.
Bueno, X Luis, está con nosotros Luis del Pino, no sé si quieres, ya la has saludado, ¿quieres hacerle alguna pregunta?
Bueno, más que hacerle una pregunta, decirle algo que ya le he tenido la oportunidad de decirle personalmente en alguna de estas quedadas, que es, pues, muchas gracias por tus aportaciones. Muchas gracias por tu trabajo y muchas gracias por contribuir día a día que sigamos avanzando en las investigaciones, porque todas las manos son pocas y las tuyas, como las de ANACE, como Trico, como tantos otros, pues son particularmente valiosas.
Ya, yo lo que quisiera significar es que en el blog no hay líderes, es decir, cada uno aporta pues lo que tiene, y hay veces que a lo mejor de forma injusta pues unos destacan más, como en mi caso, y no sé por qué las cosas como son.
Porque escribes más, claro, participas más y
siempre no. Si analizáis fríamente el número de intervenciones mías últimamente ha bajado mucho porque estoy ocupado en otras cosas, o sea que...
Bueno. Es que Luis se ha dedicado a hacer unas aportaciones importantísimas. Yo no le conozco personalmente, pero he visto en el blog que ha hecho un trabajo magnífico, por ejemplo, con el auto de procesamiento del juez del Olmo, poniéndolo en un formato PDF editable para poder hacer búsquedas, con una calidad de OCR increíble, y eso, bueno, pues eso, por sus conocimientos entiendo informáticos, y sobre todo a base de mucha dedicación y de muchas ganas de saber la verdad, aportando su trabajo al equipo. O sea, que es de agradecer, y yo, Luis, te lo agradezco personalmente.
Bueno, pero que tampoco es trabajo mío. En el equipo hay ahora 14 personas, y tenemos un empresario de Guatemala que es el que nos proporciona los medios. Quisiera...
Eso va con ironía, ¿no? Supongo.
No.
¿Un empresario de Guatemala que escribe desde Guatemala o cómo es el...?
Pues un día, yo la verdad es que yo no era plenamente consciente del alcance que tenía el blog. Sí. Y un día, o sea, yo tenía problemas para organizar a 14 personas, estaba utilizando 3 cuentas de correo y al final, pues... O sea, hay que tener en cuenta que yo empecé el proyecto este pues para hacer un trabajo solo. O sea, yo no pensaba en recurrir a nadie, pero salió la petición de Luis del Pino, empiezan a llover ofertas y bueno, llega un momento en que tienes que organizar, porque no se trata de trabajar a lo burro, o sea, bueno. Se trata de obtener un rendimiento, ¿no? Porque además el recurso del tiempo libre es escaso también. El caso es que él hizo un día, se me ocurrió, que quizá utilizando una página web para colgar los ficheros de trabajo y utilizar cuentas de correo para comunicarnos entre nosotros, pues que sería una buena idea. Por no perder tiempo buscando un host, pues se me ocurrió un día poner en el blog pues que alguien supiera algo de un host que fuera bueno, bonito y barato. Uh-huh. Que me mandara información.
Y apareció esta persona que os ha facilitado el trabajo en ese sentido, ¿no?
Apareció esa persona de Guatemala. Bueno, de Madrid han aparecido otras 3 empresas más que me imagino que no querrán que...
No vamos a dar tampoco muchos datos, Luis, porque aquí lo que estamos es pues entre amigos y entre personas que estamos colaborando todos en esta investigación y tampoco tenemos que entrar en detalles ni de personas ni de empresas.
No entro en detalles, pero quiero decir... O sea, quiero significar que el ofrecimiento fue, bueno, y inclusive gente de un... Tenemos un lector en California y otro en China, que también se llama Luis. O sea, uno tiene que ser.
Y en Suecia y en Bélgica también, por lo
menos. Quiero decir que el trabajo que estamos sacando, que no lo hago yo, pues a ver, pues hay veces que en los equipos pues hay alguien que tiene que organizar y bueno, pues...
Bueno, vamos a conocer la opinión de ANACE. ANACE, muy buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches.
Bueno, tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste hasta el blog de Luis del Pino? ¿Leías Libertad Digital? ¿Cómo te lo sugirió una amiga? O ¿Cómo llegaste hasta esta página de Internet?
Pues yo lo que lamento es no haber llegado a esa página de Internet antes, porque al igual que le sucede a mucha gente de blog, al resto de los españoles, el día del atentado realmente para mí fue un shock tremendo, que todavía me dura. Porque este no fue un atentado sin más, o sea, sino contra el corazón de España y su sistema. Entonces, en un principio, a pesar de que yo, la verdad, no sospechaba nada raro, con el paso del tiempo, con los agujeros negros del mundo y diversas informaciones, mi angustia todavía creció más. Y entonces, por lo menos en mi entorno, yo me sentía bastante aislada, porque nadie me entendía, nadie se interesaba por el 11M, decían que había sido un atentado sin más. Y fue así como fui investigando en internet y en otros medios hasta que di con el blog de Luis del Pino.
Uh-huh. Y a partir y de ese momento ya, pues a intervenir casi diariamente, ¿no? Porque...
Bueno, para mí es que el blog de Luis del Pino fue como una tabla de salvación, porque vi que efectivamente no estaba sola y que había muchísima gente que estaba tan o más hostiada que yo todavía. Y además gente de mucha calidad.
Bueno.
Tiene mucho que aportar.
Solo decir que Anacé, aparte de una participante asidua del blog y una participante valiosa, es un encanto de persona. Permíteme que te lo diga, Anacé.
Lo corroboro.
Yo también lo corroboro.
He tenido...
os conocéis todos aquí.
He tenido la suerte de poderla conocer en las quedadas que hemos hecho. Y a mí me parece realmente precioso el ver como gente que lo único que la unía era ese conocimiento a través de internet, esa participación en el blog, de repente se juntan en una de estas quedadas y parece que es que se conocieran de toda la vida.
¿De qué media de edad estamos hablando? ¿Coincide más o menos la edad?
Las veces que hemos hecho las quedadas, entre 25 y 35 años prácticamente todo el mundo, alguno de menos, alguno de más, pero yo creo que es más o menos la edad media,
¿no? Y si no edad física, edad mental y ganas de trabajar, de luchar por conocer la verdad, que es lo importante. Yo estoy por encima, por ejemplo, de esas edades y sin embargo me considero joven.
Tú eres el más mayor de todos nosotros. Bueno, vamos a conocer la opinión de Trico también. Trico, muy buenas noches.
Buenas noches de nuevo.
Bueno, ¿tú cómo llegaste hasta la página de Luis del Pino?
Lo mío es una reacción en cadena. O sea, yo antes de llegar al blog, primero pasé por la linterna y un día escuché a Luis del Pino con César Vidal. O sea, esa noche no la olvidaré en la vida. Porque hasta entonces yo tenía, pues como todo el mundo, ¿no? Sospechas, indicios de esto no me cuadra, la cinta del Corán es un chiste. Pero después de escuchar, o sea, es que no lo olvidaré nunca, porque salí el día siguiente a la calle con miedo. Digo, no puede ser verdad, las cosas que está diciendo este hombre, no puede ser así. Y me pasé toda la noche mirando información, conocí los enigmas, y eso fue en septiembre, antes de que empezara el blog. Me leí todos los enigmas de un tirón, y al día siguiente, como os digo, salí asustado a la calle, pero asustado, digo, esto, o sea, es que esto no puede estar pasando. Y es cuando ya seguí los enigmas ahí todos los días, me informé, me metí en otras páginas, me leí los agujeros negros de Mújica, y después de todo eso ya cuando empezó el blog, empecé a seguir un poco como con... Claro, es que cuando empezó el blog de Luis del Pino no era lo que es ahora.
Trico, sí. Soy Víctor Llano. Te voy a decir solo una cosa, porque somos muchos hoy para hablar. Yo tengo un niño de 11 años. A mí me gustaría, y esto no suelo yo halagar mucho, no me gusta, que cuando tuviera a mi hijo... ¿Cuántos años tienes tú, Trico, si se puede saber?
Sí, 25.
Bueno, pues a mí me gustaría que cuando tuviera a mi hijo 25 años se apareciera a ti. Sin conocerte de nada.
De manera de ser, pero que fuese futbolista, ¿no? Para que fuese futbolista de éxito.
Absolutamente espectacular. Yo entro por la mañana a las 8 a leerlo y me voy sobre las 11 y media o por ahí. ¿Tú cuándo duermes, tío?
Joder, pues hoy por ejemplo he dormido hasta las 2 de la tarde.
Bueno, oye, que tenemos un problema.
Enhorabuena y de verdad.
Tenemos un problema porque hemos abierto esta quedada y entonces, pues bueno, habíamos preparado estas tres llamadas iniciales, pero es que nos está llamando mucha gente, muchos más participantes del blog de Luis del Pino que quieren entrar y no tenemos líneas suficientes para todos ellos, con lo cual, si os parece, vamos a seguir abriendo. Vamos a despedir a X Luis, a Ana C y a Trico. Muchas gracias por participar y ayudarnos a realizar esta quedada y vamos a empezar a saludar a nuevos participantes, nuevos oyentes que nos están llamando. Tenemos también con nosotros esta noche a Álvaro.sa. Álvaro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, tú eres participante en este blog. ¿Cómo tuviste ese acceso y conocimiento del mismo?
Bueno, yo vivo casi en internet por mi trabajo, soy impresor de informática. Pues vivo prácticamente en internet. Y como siempre me ha interesado la política, pues desde el primer momento estuve colgado de todas las informaciones, tanto nacionales como extranjeras, que había sobre el tema de los monstruosos atentados. Se da además una circunstancia muy, muy, muy curiosa. Yo no di mucha importancia inicialmente al blog de Luis del Pino, porque había otros foros en los que parece que se estaba hablando y con cierto conocimiento de causa del tema. Por ejemplo, una anécdota, pero no deja de tener su importancia. Yo soy un usuario bastante activo de foros militares. En los foros militares se supo desde el primer momento que eso no había sido goma 2. Desde el primer momento, profesionales nos dijeron que eso era un explosivo militar. Hemos tardado meses, quizás más de un año incluso, en concretar que efectivamente lo que explotó en los trenes de la muerte fue un explosivo militar, y sin embargo en los foros militares ya se sabía desde los primeros días. desgraciadamente, por motivos que están todavía por aclarar y que tienen mucho que ver con lo que luego voy a comentar, los comentarios en los foros militares han ido poco a poco desapareciendo, desilvanándose. Incluso ha habido casos de expulsiones de personas de los foros, cosa que es algo digna de seguir. Y con el paso de los meses, el único foro que se ha manifestado cada vez más potente, cada vez más con más capacidad de aclarar las cosas, ha sido el blog de Luis del Pino.
Sí.
En estos momentos es obviamente el eje central en el que la sociedad está participando para poner su granito de arena, su puntito de colaboración en el esclarecimiento de lo que es absolutamente esencial para el desarrollo de nuestra convivencia. ¿Quién fue y por qué lo hizo?
Sí.
Hasta que no sepamos quién fue y por qué lo hizo, este país estará sometido a un marasmo de absoluto descontrol.
Ahí te tengo que dar la razón, Álvaro, porque nosotros también tenemos colaboradores que son próximos a sectores y al ambiente militar, y desde el primer momento nos dijeron que la clave estaba en el explosivo, que es donde está. Y un explosivo que a día de hoy todavía no sabemos qué tipo de explosivo se utilizó.
Efectivamente, porque quien lo ha preparado esto lo ha hecho con enorme conocimiento y con enormes apoyos. Y yo precisamente hoy he puesto un mensaje en el blog intentando hacer un recopilar un poco qué es lo que sabemos, porque a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Estamos haciendo, algunos están haciendo más que otros, porque yo desgraciadamente no puedo colaborar con todo el detalle y el tiempo que quisiera. Pero algunos están colaborando de una manera brutal, están sacando cosas importantísimas. Hoy, por ejemplo, se ha sacado algo muy importante con respecto a las llaves de la furgoneta Kangoo. Pero a veces, insisto, los árboles no nos dejan ver el bosque. Estamos perdiendo a veces la vista de qué se ha pretendido conseguir con esto, quién se ha beneficiado. Siempre tenemos lo mismo, ¿no? Lo primero que tiene que hacer una investigación es quién se ha beneficiado de esto. ¿Quién tenía los medios para poder hacerlo? Si sumamos que el que se ha beneficiado tenía los medios para poder hacerlo y que además tenía precedentes, estamos dirigiendo claramente en un sentido la investigación. Pero
Luis,
es que la investigación oficial no ha tenido nada que ver con estas preguntas, que son las que se tiene que hacer cualquier investigador, incluso aunque sea aficionado.
Sí. Álvaro, Luis del Pino, ¿quiere hacerte algún comentario?
Sí, bueno, con respecto a las palabras de antes de Víctor Llano con respecto a Trico, me sumo a ellas. Su labor es extraordinaria, como también es la de Alvarosa, que es nuestro contertulio actual.
Ah, Alvarosa, yo te he presentado como Álvaro S.A., porque pues, Álvaro S.A. anónima. Alvarosa, sí, ya me suenas más. Ya.
La explicación es muy sencilla, además yo estoy muy protegido,
sí,
no tengo problema.
Sí.
Yo me llamo Álvaro Sánchez.
Sí, sí.
Yo puse en su momento, miren, intenté identificar como Álvaro Sánchez y resulta que solo me aceptaban las ocho primeras letras.
Sí, te he leído, sí, sí.
Y ahí se queda Alvarosa,
sí,
que queda rarísimo.
No, yo creo que lo que está diciendo Alvarosa es realmente importante. Es verdad que la investigación ha estado centrada en datos irrelevantes o falsos, pero precisamente porque no se ha hecho una investigación seria es por lo que la sociedad reacciona y trata, cuando nadie parece tirar del carro, pues de tirar ella misma. Y el blog al final es eso, una herramienta de trabajo en común donde tratamos de responder a esas preguntas que Álvaro planteaba.
Luis, ¿me permites que te haga una sugerencia? Porque
sí,
además es que lo que tú digas va a ser obedecido y sobre todo bien interpretado por muchísima gente que te seguimos con respeto y con valor, con sabiendo lo que estás haciendo. Quizás sea ya el momento de empezar a pensar en sacar a la luz lo que estamos investigando y averiguando. Es decir, quizá ahora sea menos importante los detalles y más la comunicación.
Pues estoy completamente de acuerdo contigo y solo decirte que estamos trabajando en esa línea, pero por supuesto trataremos de reforzarla.
Abundando en esto que decías, Álvaro, no tengo el placer de conocerte, soy Enrique Boto. Estoy completamente de acuerdo y es más, antes cuando he hablado del blog como un fenómeno a estudiar en facultades el día de mañana, Estoy comentando desde hace unas semanas, para mí el blog de Luis, el blog de los enigmas en Libertad Digital, está empezando a ser una especie de medio de comunicación en sí mismo. Es decir, de hecho ha habido algunos contertulios, algunos colaboradores...
Sí, es un fenómeno periodístico
que han puesto primicias que en condiciones normales hubieran pasado a través de un periodista, de una redacción y en un medio de comunicación, una radio... Y entonces estas noticias ya se están poniendo en el propio blog. Yo creo que si somos capaces de, no de profesionalizar, porque no se trata de eso, sociedad civil organizada pero no profesional, si podemos utilizar todos los activos que tenemos ahí dentro para empezar esta etapa de comunicación que tú bien dices, creo que podemos ser bastante más efectivos, por supuesto que sí.
Fíjate, esta mañana me parece comentaba una contertulia del blog que en una pequeña ciudad, que no ha dicho cuál, habían iniciado un trabajo que consistía en ir dejando copias de los enigmas de Luis del Pino, por lo tanto copias escritas, en los bares, en los equipamientos deportivos, en los gimnasios, pues claro. y que era consciente de que esa pequeña ciudad estaba empezando a hacerse preguntas. Fíjate que por mucho que montemos a través de internet, yo soy empresario de informática, o sea, sé de lo que hablo, por mucho que montemos a través de internet, siempre va a haber un límite. Sin embargo, hay algo que no va todavía, lo hará en breve, pero todavía no, conseguir internet, el boca a boca. Eso no lo va a conseguir internet. Eso, el dejar un papel escrito en una esquina...
Y eso es labor, Álvaro, de todos nosotros, claro, eso lo tenemos que hacer todos nosotros. Vamos a recordar el teléfono de participación, 916407777, 916407777, para que nos llamen nuevos participantes en el blog, porque se nos han bloqueado las líneas. Sí. Entonces,
yo no quiero ocupar más espacio y si bueno. Os parece me quiero despedir con un pequeñísimo comentario
sí. Que
me ha gratificado, no os podéis imaginar cuando habéis dicho la edad media de las personas que están participando.
Por el tono de voz, Álvaro, yo noto que tú eres un poco más mayor, ¿no?
Yo tengo 52 años.
Bueno, más o menos como Enrique Boto. Enrique Boto es más mayor todavía.
No.
Me reconcilia con la
juventud. Soy joven de espíritu.
Es más joven.
El saber que aquí hay personas de 25 y 30 años...
Es el futuro, claro que no.
No os podéis imaginar lo que me ha animado. Esto que me acabo de enterar hoy. Porque yo, desgraciadamente, no he podido participar todavía en las reuniones personales y todo eso. Pero no sabéis lo que me ha ilusionado... El saber que la edad media está por encima ligeramente de los 25 años. Un abrazo para todos, que no quiero...
Un abrazo, Álvaro.
Un abrazo. Un abrazo, Álvaro. Bueno, pues estos son algunos de los participantes en el blog. Víctor, tú que eres un...
Yo soy un fiel seguidor a cualquier hora. Me parece que, como ha dicho muy bien Enrique Boto, es algún día se estudiará esto por alguien que sepa de sociología... de comunicación y de internet.
De
algún día se estudiará y creo que todos tenemos, todos los que han hablado y los que no hablan y los que no escriben tienen una gran responsabilidad, comenzando por Luis del Pino, de responder ante esta capacidad de trabajo, de esfuerzo, de talento.
Bueno, Víctor, tenemos a un nuevo participante en el blog y que responde al nombre de Endor. Endor, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Tú nos llamas desde Madrid, nos escuchas
sí, desde Madrid. Además, Luis y yo nos conocimos, tuve la oportunidad de conocerle el otro día en la quedada.
Así es. Hola, Endor.
Creo que soy un poquito mayor que todos los demás.
Pero poco más.
Yo ya tengo 56. O sea, que la edad media sube un pelín. Pero bueno, bien está. ¿Qué tal estáis? Buenas noches.
Buenas noches, señor.
Y saludamos también a JFPL. Muy buenas noches, JFPL.
Bueno, JFLP.
LP, bueno, es que aquí me están...
Saludar a lo primero a Enrique, con el que mantengo
en
un...
En cuanto había oído lo de JF,
epistolares.
Sabía que era JFLP. ¿Cómo estás? No sé más que tu nick, o sea que
bueno,
hacemos
la pregunta para los dos, que es la que estamos realizando. ¿Cómo llegasteis hasta la página de Luis del Pino? Primero Endor, que
por edades, por ejemplo.
Sí, Endor, pero primero sí. Empezamos contigo, sí.
Digamos que bueno, yo soy lector habitual de Libertad Digital prácticamente desde el principio. Y en casa nos encontrábamos en casa a la mañana del 11, desgraciado. Y tan pronto empezamos a recibir las primeras noticias, pues me figuro que, como a todos, se nos encogió el corazón. Y desde entonces, pues la verdad es que se nos creó, no solo a mí, sino a toda mi familia, a todo mi grupo próximo, pues la necesidad imperiosa de saber qué demonios había pasado y quién había sido bueno, dejemos el calificativo de momento, que había organizado aquello. Y como a todos creo, pues empezamos a leer cosas, a oír cosas en determinadas emisoras. Empezamos a oír de hablar de suicidas que luego no aparecían, luego aparecían mochilas por un lado y se decía que habían sido unos, pero que habían sido otros, y tal, total, que uno es hijo de asturiano y gallega y bastante desconfiado, y empecé pues a intentar leer todo lo que podía. Empecé a leer en El Mundo la serie de Agujeros Negros de Fernando Mújica, y luego empecé a seguir con Luis del Pino, y apareció un buen día el blog, y dije, me empecé a meter la nariz a ver qué había, y durante mucho tiempo pues estaba leyendo.
Y crea realmente adicción, que es lo que algunos dicen del blog, porque yo soy un lector adicto, yo ya no puedo estar, yo siempre que estoy conectado a internet estoy conectado al blog ya permanentemente.
Exacto, o sea, yo tengo abierto el Firefox, que es el navegador que utilizo, y siempre tengo dos pestañas dedicadas a eso, siempre están ahí. Y siempre estoy al pendiente, tengo un sistema de aviso que en el momento que aparece un mensaje nuevo, pues esto, procuro estar encima más.
Bueno, y vamos a conocer el caso de JPLP
o JFLP.
JFLP.
Oye, bueno, lo primero, yo le das 40 y también decide que es que crea adicción. Esto es un vicio absolutamente, vamos, que pone en peligro matrimonios, ¿eh? Alguien lo decía, una compañera lo ha dicho, y yo, es que he dicho lo mismo. Estoy siempre ahí, yo le llamo más bien el culebrón a mi mujer, que no me termina de entender muy bien, dice que más o menos debe pensar que estoy loco. Y nada, un poco también decir que mi forma de llegar fue un poco diferente. Yo, pues bueno, hay gente que le gusta leer cosas de los egipcios. Pues bueno, pues yo desde hace 24 años tengo la costumbre de leer cosas de terrorismo. Tengo montones de libros, tengo muchísimos datos. Y entonces, de ese conocimiento de lo que era el terrorismo, pues desde el primer momento, pues de estas cosas que sientes que esto no es normal, que esto no es un caso de terrorismo, que aquí hay algo que no cuadra. Y un poquito leyendo cosas, pues claro, terminé llegando a los enigmas, y luego, pues nada, en cuanto salió el blog, pues fui de los primeros en leer, aunque tardé en intervenir un poquillo más. Y un poco mis aportaciones han ido un poquito más en la línea de explicar un poco, pues, casos comparativos con el terrorismo, es decir, de ETA, es decir, he intentado un poco más verter esa experiencia mía, pues bueno, por los efectos diferentes que tenía la goma 2 en las explosiones históricas de los años 80, en explicar determinados datos de investigaciones de la Guardia Civil, como cosas que hace 20 años eran capaces de identificar como unos restos de unos detonadores, que hace 20 años la Guardia Civil no tiene ningún problema al día siguiente decir, es un detonador francés de una hora, de fabricación francesa, y 17 años después, a pesar de que, según el auto, se han recogido montones de cachivaches de las bombas, montones de elementos de las bombas, la Guardia Civil y la policía son incapaces de decirnos nada acerca de esos elementos.
Es que una de las características del blog, no sé si estaréis todos de acuerdo, es que sale cualquier tema a debate e inmediatamente surgen especialistas, ya sean aparece un catedrático de filología, un teólogo, especialistas en resistencia de los materiales, explosivos, de todo tipo.
Javier, me gustaría aprovechar que tenemos a JFLP para concretar que, aparte de lo que él nos acaba de decir, él nos está ayudando también mucho en algo que yo creo que es importante en esa labor de comunicación que se decía antes por Alba Rosa, que es la posibilidad de, no de internacionalizar, porque quizá eso ahora suena mal con lo del proceso de paz y ETA, pero sí de que nos escuchen en ciertas instancias fuera de España, porque yo creo que va a ser...
Pues precisamente quien nos está escuchando fuera de España es nuestro director Juan Antonio Tirado, que está en Nueva York y que también se ha ido a Nueva York para hablar de las investigaciones del 11 de marzo. Juan Antonio, muy buenas noches. Juan Antonio Tirado. Parece que teníamos a Juan... Sí, Juan Antonio.
Sí, Javier, ¿me escuchas?
Sí, te escucho ahora perfectamente. Sí, que digo que estás en Nueva York y...
Estoy en Nueva Jersey, más concretamente.
Nueva Jersey.
En Newark, que es el pueblo donde está el aeropuerto, y donde el domingo se va a celebrar un acto del Partido Popular, aunque parezca mentira.
Bueno, pero también el motivo de tu viaje es establecer algunos contactos con medios de comunicación internacionales para hacerles llegar la investigación que estamos llevando en esta casa, en City FM Radio, y en otros medios de comunicación en torno a los atentados del 11 de marzo.
Siempre, porque aquí tienen la experiencia del 11-S y saben lo que es el terrorismo islámico golpeado en sus propias carnes. De hecho, muchas investigaciones desde aquellos atentados aquí en Nueva York pues han hecho que se ponga en entredicho el atentado de Madrid, entre otras muchas cosas, por lo que venimos comentando desde el principio. Pues lo primero, los terroristas suicidas, y luego el modus operandi de cómo esos terroristas estaban aquí y pasaban desapercibidos, y los españoles no solo no pasaban desapercibidos, sino que todos estaban perfectamente vigilados por la policía. Entonces, bueno, pues esos medios de comunicación internacionales que no les llega quizá esos enigmas que nosotros junto a Luis del Pino hemos ido publicando durante todos estos meses, pues vamos a hacérselos llegar de primera mano y montaremos una rueda de prensa la semana que viene para esos medios anglosajones.
Te has llevado un dossier completito, ¿eh? O sea,
completo, con todos los enigmas.
Juan Antonio, que a lo mejor podía intervenir desde aquí, Luis. Sí.
Hombre, sí, por supuesto, podemos hacer videoconferencia, porque claro, como Luis del Pino es como MA, aquel del equipo A, que no le gusta montar los aviones.
Juan Antonio, ten cuidado en Nueva
York. Explica la razón. 8 horas sin fumar son insoportables para mí.
Me acuerdo de ti nada más bajar del avión, no solo porque las 8 horas sin fumar, sino nada más bajar del avión,
no
un cartel grande de nueve smoking, y no smoking es en la nota característica en los parques públicos, en el transporte público, en la recepción del hotel, e incluso te puedo decir que aquí en nuestra habitación reza un cartel de this non-smoking room.
Juan Antonio, ten cuidado en Nueva Jersey, que hay muchos cubanos y cubanas, a ver si vas a empatar con algo.
Bueno, Juan Antonio, mañana vamos a dedicar el programa íntegramente a tu presencia ahí en Nueva York, pero hoy queríamos contar contigo porque tú también eres un lector habitual del blog de Luis del Pino. Hemos contado con varios participantes, tú también participas desde la observación atenta de todo lo que se publica en esta página en Internet, pero también hay que hacer llegar a nuestros oyentes que en nuestra página en Internet, en www.ttfmradio.com, tenemos un apartado especial que se llama Los Enigmas del 11M, y ahí aparecen todas las informaciones, todas las exclusivas y todas las noticias que hemos dado en esta emisora en torno a los atentados del 11 de marzo.
Sí, pero a diferencia del blog y a diferencia de otros medios de comunicación, nosotros hemos tenido la suerte de contar con Luis del Pino desde el principio haciendo comentarios en viva voz, con lo cual lo que van a encontrar diferente a otras webs y al blog del propio Luis del Pino es que aquí van a encontrar el audio con las propias declaraciones de Luis del Pino haciéndose eco de todos los enigmas que durante un año hemos ido publicando, y sobre todo ver un poco la evolución del propio Luis en su investigación y de todo el equipo. Ver cómo desde el principio se marcaron una serie de pautas que luego unas han ido por buen camino y otras se han tenido que remodelar. Incluso pues tenemos anécdotas tan interesantes como los careos con Irujo, el investigador del periódico El País.
Eso algún día lo tendremos que recordar, porque eso fue...
O incluso comentarios de personas que han escrito otros libros, aparte de Jaime Ignacio del Burgo, que también es gran protagonista de esa página web nuestra, de otros personajes que también han escrito libros sobre el 11 de marzo y que también han tenido oportunidad de estar con Luis compartiendo y debatiendo sobre este tema. Creo que es tremendamente interesante y creo que aportamos un granito de arena más a todo este mundo que hemos ido creando en torno a nuestro querido amigo Luis del Pino, que yo prometo sacarle de España para que lo cuente en el extranjero.
Pero mientras se pueda fumar, de acuerdo.
Tiene que ser un viaje que dure menos de 3 horas.
Menos de 3 horas. Solo 3 agradecimientos, primero a Endorf y a JFLP por sus aportaciones. A JFLP decirle además que las aportaciones offline que también ha ido enviando pues se valoran especialmente, y a ti, Juan Antonio, pues por supuesto agradecerte, como a Javier Castro, nuestro director de informativos, el hecho de que desde el principio apostarais por las investigaciones del 11M
amor a primera vista,
¿sí? Bueno, no entres en detalles, está bien.
Todo fue muy fácil, porque la verdad es que trabajar con Juan Antonio y con Luis del Pino, luego se fue incorporando más gente, Víctor Llano, ahora está Enrique Boto, Inmaculada Sánchez Ramos también, y tenemos que agradecer pues a todos los oyentes y participantes del blog que han intervenido esta noche en nuestro programa. Juan Antonio, si te parece, pues mañana volvemos a ponernos en contacto contigo ahí en Nueva York y comentamos esto y muchas cosas más.
Bueno, yo para daros en vida puedo deciros que tengo aquí una tarde soleada primaveral en Nueva Jersey, sí. El sol está brillando en lo alto del cielo y que...
¿Qué hora es ahora mismo?
Ahora David, Román y yo y parte del equipo nos vamos a ir a tomar algo directamente a Manhattan para vivir y cenar en la noche neoyorquina.
Bueno, me dice Jessica que le traigas un recuerdo, un regalo desde de Manhattan.
El recuerdo que le puedo traer es mi presencia.
Sí. Bueno.
No, pero algún recuerdo llevaremos a Jessica y a los compañeros y a los oyentes, porque intentaremos sacar perlas importantes informativas desde aquí.
Y nuestro técnico, Aitor Sánchez, dice que la próxima vez que viajes a Nueva York que le lleves con él también, ¿eh? Eso me lo está diciendo por línea interna. Bueno, Juan Antonio, mañana nos ponemos en contacto contigo.
Venga, perfecto, Javier.
Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Y vamos a despedir también a Endor y a JFLP. Endor, muy buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches.
Venga, ya está, hasta la próxima quedada. Lo haremos esto, pues no sé, una vez cada dos o tres meses, ¿eh? Para que, para no perder las buenas costumbres.
No, sería preferible que se hiciera solamente otra vez más, y muy prontito, y para celebrar el éxito.
Sí, pero aquí hay que decir una cosa que es muy importante y que yo insisto mucho a Luis y a Víctor Llano y a todos los oyentes y participantes del blog. Esto va a ser una lucha que va a durar muchos años. Que nadie piense que esto va a ser una investigación que va a ser de hoy para mañana, sino que esto va a exigir mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha voluntad y sobre todo mucho ánimo. Y eso es lo que tenemos que...
Solo te matizo una cosa, Javier. Lo de muchos años ya no lo creo.
Bueno, pues
que va a ser una lucha larga, dura y que requiera mucho esfuerzo.
Depende del juez,
sin ninguna duda.
Pues yo creo que va a durar mucho tiempo todavía este trabajo de investigación y este trabajo por la libertad, por la verdad y por la justicia de lo que ocurrió en nuestro país el 11 de marzo. JFLP.
Bueno, buenas noches, ¿eh?
Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Venga, muchas gracias.
Parece, no sé si tenemos una llamada más. Sí.
Yo, mientras entra esta llamada, si me permites...
Sí, bueno, nos dice nuestro compañero Aitor que llama una señora que se llama SSS y que es una participante habitual y que su marido se está muy preocupado porque se pasa todas las noches en internet leyendo el blog de Luis del Pino.